Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, último Deportes COPE que vamos a hacer contigo en horario invernal, porque el próximo, el del lunes, ya será con horario de verano, aunque no haya llegado el verano y aunque haya ahora mismo corrientes de opinión que defiendan que estamos muy bien con el horario en el que estamos a la hora de aprovechar la luz solar. Amanece pronto y anochece lo suficientemente tarde. Pero bueno, las autoridades deciden que el sábado a las 2 de la madrugada sean las 3, algo que puedes hacer perfectamente antes de irte a la cama, porque no creo que haya mucha gente entre 2 y 3 de la madrugada en la calle, a no ser que esté trabajando en ese momento. Pero bueno, que empieza el horario de verano, que anochecerá mucho más tarde, que volverá a amanecer también más tarde y que nosotros te lo vamos a contar siempre aquí en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2, como cada jornada hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy es Leire Chorro quien atiende el control. Rápidamente hacemos un alto, te contamos los titulares de este viernes día 26 de marzo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en el partido de la jornada 13 de la Liga de División de Honor, que enfrentará a Silver Storm en Salvador y Ampordicia, este sábado a las 16:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carné de socio abonado. Regresa al futuro con Silver Storm en Salvador.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com. Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
No news, good news, es lo que suelen decir los británicos para decir que cuando no hay noticias es que todo va bien. Y eso es lo que ha pasado con respecto a los test que ayer pasó la plantilla del Real Valladolid y también con respecto a los que pasaron la plantilla del Real Valladolid Promesas. No ha habido comunicación oficial de ningún caso a mayores de los cuatro ya conocidos, el del portero Roberto, el de Luis Pérez, el de Michel Herrero y el de Quique Pérez. De momento parece que lo que podría temer si hubiera sido un brote con cierto tinte de descontrol se ha quedado estancado en esos cuatro casos. No obstante, igual que van a hacer mañana, igual que van a hacer el domingo, la plantilla ha vuelto a pasar hoy otra serie de test de PCR, cuyos resultados se conocerán en la noche de hoy. Vamos a ver si ha habido jugadores que han tardado más en incubar la cantidad de virus suficiente como para que esos test den positivo y hoy esperemos no nos tengan que comunicar ninguna mala noticia. En el Promesas tampoco se comunica ningún caso positivo, sí se comunica en el Club Deportivo Miranda. 6 de una tacada entre plantilla y cuerpo técnico, lo que ha motivado que la Federación Española de Fútbol, a instancias de la Liga, suspenda o aplace, mejor dicho, el partido que mañana a las 2 iba a disputar en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Recordemos que el Mirandés B tiene que jugar el primer partido de la siguiente fase del grupo octavo de tercera división, pero será el día 4 ante el Real Valladolid, ante el Club Atlético Tordesillas. Esperemos que para entonces esté todo normalizado. Hoy hay baloncesto, pero te lo contamos hasta las 4 aquí en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues no ha habido, naturalmente, sesión de entrenamiento del Real Valladolid. Ya lo sabes, están desde el pasado miércoles absolutamente paralizadas hasta la jornada del lunes. Un Real Valladolid que no ha comunicado durante las últimas horas ningún nuevo caso positivo en su entorno dentro de la burbuja del equipo, lo cual hace prever que podríamos estar ante el más deseable de los escenarios, dentro de lo indeseable que es que se comunique ningún caso positivo ni en el ámbito de la burbuja de un equipo profesional ni en ningún ámbito de la sociedad. Y el Real Valladolid, después del susto inicial, podría celebrar, entre comillas, que solo, entre comillas, sean 6 los positivos que ha tenido que comunicar, 4 de ellos de la primera plantilla y 2 más del entorno de esa primera plantilla, después de los test que tuvieron que pasar tras el positivo el pasado martes de Roberto Jiménez, un positivo que nos pillaba a todos por sorpresa, porque se comunicaba prácticamente una hora y cuarto después de que Kiko Olivas hubiera pasado por la sala de prensa en el estadio José Zorrilla, dispuesto a entrenarse con el resto de sus compañeros. Los planes saltaron por los aires, la plantilla tuvo que someterse a esos test y al final el Real Valladolid decidió, tal y como marca el protocolo de la Liga, paralizar toda su actividad, con lo que el equipo no va a volver a trabajar. La primera previsión dice que el próximo lunes. Ya escuché hasta ayer a Isaac Fouto en esta misma sintonía aclararnos que el partido ante el FC Barcelona se va a jugar sí o sí, porque el número de profesionales que exige el rellenar el acta es lo suficientemente bajo como para que el Real Valladolid tenga garantizada la presencia, simplemente si contamos con los que ya han pasado la enfermedad, con los que están supuestamente inmunizados o los que tienen supuestamente anticuerpos generados suficientes para evitar el contagio. No obstante, todos están pasando esas pruebas y ayer no hubo ninguna novedad con respecto a las que pasaron en la mañana de, en la jornada de ayer jueves en el estadio José Zorrilla. Hoy han vuelto a pasar todos de nuevo por la butaca PCR y entre esta tarde a última hora y esta noche se conocerían los resultados. Unos resultados que dependen mucho de la velocidad de incubación y de manifestación del virus del organismo de cada uno. Hay quien manifiesta ya una alta carga viral el primer día. Hay quien pues tarda lo que se da en conocer epidemiológicamente, lo que es la ventana de incubación, que puede llegar a ser hasta de 5 días, desde que contagias hasta que manifiestas síntomas o hasta que eres transmisor. Vamos a ver si, teniendo en cuenta que los contagios pueden haber sido entre lunes y martes, hoy en teoría deberían dar positivo los que más hayan tardado, y hablo simplemente como mero recaudador de informaciones, porque como nos han vuelto locos, no sabemos si son 48 horas, la cuarentena era de 2 semanas al principio, ahora es de 10 días, luego recomendaron los 10 días a partir del momento del foco, luego dependía del rastreador que tuvieras que estar en una situación u otra, que te hicieran la contraprueba al final de esos 10 días, y había quien decía que no, que a los 10 días a la calle a hacer vida normal sin necesidad de hacer una segunda prueba de contraste. Como han sido tantas las variables, casi tantas como variantes tiene ahora mismo la mutación del virus, pues uno ya no sabe si los que den negativo esta noche es que están limpios del todo o si se corre el riesgo de que mañana vuelva a haber un jugador con problemas. Pero ya digo, parece ser que Castilla y León a nivel deportivo está siendo uno de los escenarios elegidos por el virus para manifestarse. Lo hemos tenido en el Aula Cultural no hace demasiado tiempo. Además de León también ha pasado por lo mismo. Atlético Valladolid Recoletas está prácticamente bajo mínimos en cuanto a capacidad de poder volver a trabajar, y ahora el Real Valladolid de una forma más contundente, porque había sido un caso aislado, dos a lo sumo de forma simultánea los que había tenido el equipo vallisoletano, más los que naturalmente, al no tratarse de la plantilla deportiva, pues hayan podido infectarse dentro de lo que es el organigrama y la estructura, el tejido global del club, y que naturalmente por privacidad no haya sido comunicado. Pero parece que en las últimas horas, pues Castilla y León, con el caso del Mirandés, está empezando otra vez a... Primero, a ver cómo aumentan las cifras de una forma moderada pero preocupante, así que sigue estando ahí. Es lo único que te podemos decir, que te cuides mucho, que en la medida de lo posible evites el contacto con gente que no sea de tu entorno durante los próximos días, que son muy golosos, y que para que a lo mejor todos podamos tener una Semana Santa normal en 2022, pues tengamos que tener en 2021 a nivel individual una Semana Santa de un recogimiento medio, porque recuerda cómo fue la Semana Santa del año pasado. Estábamos en casa, metidos. No había ni posibilidad, no ya de atravesar la región, no había posibilidad de atravesar la calle. Así que algo hemos mejorado. Vamos a intentar que el siguiente escalón ya no sea un peldaño muy alto, que sea simplemente un pequeño rebaje. Eso en cuanto al Real Valladolid. Hoy a las 7:30 de la tarde juega el Real Valladolid de baloncesto. Por cierto, los casos del Mirandés, 6 se han comunicado esta mañana, exactamente igual que en el Real Valladolid, 4 de la primera plantilla y 2 del cuerpo técnico o del entorno de la primera plantilla. La Liga de Fútbol Profesional, una vez ha recibido la notificación, ha transmitido a la Federación Española de Fútbol, como corresponde, al ser el ente federativo dependiente del Consejo Superior de Deportes, la situación, y le ha transmitido también la conveniencia, bajo su criterio, de solicitar el aplazamiento del partido que el equipo rojillo tenía que jugar mañana a las 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Mirandés. La Federación Española de Fútbol, como no podía ser de otra manera, ha accedido a que se aplace ese encuentro y enseguida se tiene que buscar otra fecha para que se dispute esa jornada de la segunda división. Pero da la circunstancia de que el Mirandés no solo tiene partido mañana sábado, sino que tiene partido también el miércoles. El miércoles en Anduba recibe a las 9 de la noche al Club Deportivo Tenerife. Vamos a ver si ese partido se puede o no se puede disputar. Y si está en el entorno del Mirandés, puede estar en el entorno del Mirandés B. Y el Mirandés B va a ser el próximo día 4 el primer rival que tenga el Atlético Tordesillas en el grupo D. Creo que es el C, D, E, sí, en el D de la segunda fase de la tercera división. Esperemos que no afecte y que todo esté felizmente solucionado para esa próxima fecha. Pero como decía, el Real Valladolid de baloncesto, que también ha pasado por sus vicisitudes en materia COVID, tampoco se ha visto liberado, aunque en esta ocasión ha sido fuera de la burbuja donde se produjo el contagio. Fue Sergio de la Fuente en la concentración de la selección española 3x3 de Valencia. Tiene que jugar esta tarde a las 7:30 y lo va a hacer sin Jan Puidet. Ayer Hugo López hacía especial incidencia en la resonancia magnética que se le iba a realizar al jugador estonio durante las últimas horas. Bueno, pues después de esa resonancia magnética se descarta la cirugía. No va a ser intervenido. El estonio sufre una fractura por arrancamiento en la placa volar de la interfalángica media del segundo dedo de su mano derecha. No va a ser intervenido. Va a estar como mínimo de baja 2 semanas, con lo que el jugador descarta uno de los escenarios que ayer presentaba Hugo López en la rueda de prensa previa a Castellón. Y es que si tenía que pasar por quirófano, quizá Puidet tuviera que perderse lo que resta de temporada. Al final no va a ser así y van a ser aproximadamente 2 semanas como mínimo. Los servicios médicos del Clínica Sur Aspasia Real Valladolid optan por la inmovilización total de la zona afectada durante un mínimo de esas 2 semanas y tras este periodo de baja inicial, Jean Puidiet volverá a ser examinado en función de cómo evolucione su lesión con este tratamiento conservador, que esperemos sea suficiente y no derive. De todas formas, como suele pasar en algunos casos, esperemos que no sea este tal, en la intervención quirúrgica. Castellón, Tau Castelló, el equipo rival del Real Valladolid de baloncesto esta tarde en la capital levantina. Un rival que ayer analizaba de esta manera Hugo López.
Yo creo que nos enfrentamos al equipo top del otro grupo. Ha quedado primero, ha demostrado una consistencia francamente importante durante toda la primera fase, con una plantilla pues, que casi no tiene fisuras en ningún hueco, en ninguna posición, con un Alvarado que conoce francamente bien la competición y con Faner a su lado, con para mí uno de los mejores tres de la liga como es Adalamoto, acompañado de Edu Durán, con un montón de experiencia en ACB, Dukan, jugador que estuvo en Estudiantes, y luego, bueno, mezclan un jugador joven y talentoso como es Pavelka, que seguro que nos pone las cosas muy complicadas. Junto, no se nos puede olvidar, Juanjo García, también con pasado ACB y que tras volver la lesión está otra vez rindiendo a un nivel extraordinario. Equipo muy físico, muy atlético, que bueno, creo que juegan un baloncesto donde sacan ventajas de todos sus jugadores, tanto en el poste bajo como en las situaciones exteriores para Edu Durán y el juego de pick and roll con Alvarado, y que nos va a exigir mucho, sobre todo a nivel físico, en el partido de mañana.
Un rival que es del otro grupo, como van a serlo todos durante esta segunda fase de la liga. Se dio la circunstancia de que en la primera jornada de esta segunda fase todos los equipos del grupo norte ganaron. Algo que es digno de analizar. Se le preguntaba también a Hugo López qué opinaba de los rivales, precisamente del grupo con el que se cruza, los rivales del grupo sur.
Creo que los rivales del otro grupo son potentes. Me quedaría, de lo que he visto jugar hasta ahora, con Castellón, Granada y Alicante. A Palma les he visto jugar menos. Creo que esos tres rivales son muy potentes, como he dicho antes, ¿no? Castellón ha sido muy sólido durante toda la primera fase. Y nosotros, bueno, pues es cierto que el otro día no hicimos nuestro partido más brillante. Estamos teniendo problemas para entrenar y llegar el 5 contra 5, la lesión de Puidet, Greg Gant, que bueno, todavía no puede hacer todas las sesiones, ni el 100% de las sesiones cuando entra, con lo cual, bueno, el apoyo de Juan García Abril y Juan Sáez en los entrenamientos está siendo básico, y lo único que estamos trabajando a día de hoy es intentar mantener esa consistencia en el juego. Creo que nosotros tenemos momentos muy brillantes de juego, tanto ofensivo como defensivo, y en algún momento pues tenemos esos 2-3 minutos que bueno, pues nos pasan factura y nos hacen mentalmente decaer un poquito. Entonces, sobre todo, trabajar en ser un poquito más sólidos, más constantes y poder tener una línea más progresiva en el juego.
Y también contestaba Hugo la pregunta de cómo afecta, cómo condiciona ahora la baja de Jean Puidet.
Bueno, pues primero de todo, la baja de Puidet viene a sustituir la baja de Martín Paasoja, que venía como uno de nuestros jugadores referente en la línea exterior, en el puesto de 2 titular, que como visteis en los partidos que jugó, nos marcaba un tono defensivo muy importante y un conocimiento del juego. Vino Jan y su impacto en el equipo fue muy bueno, una rotación que siempre nos daba entre 16 y 23 minutos, con unos 6-8 puntos de anotación y un trabajo defensivo excelso. Y bueno, pues es una pérdida que tenemos que sustituir entre todos. Como pudisteis ver, pues la dupla Melvin y Red Timmer, pues la hacemos jugar más tiempo, aumento de minutos de Greg Gant en la manera que sea posible, y al mismo tiempo el uso de astilleros durante más minutos y Mason, bueno, pues teniendo que sumar más tiempo. Es una baja importante para nosotros de un jugador que tenía un peso importante, pero no nos queda más que adaptarnos y entre todos sacar ese trabajo adelante.
Bueno, pues el partido se juega esta tarde en lo que es la segunda fase de la competición LEB Oro, una competición que depende de la Federación Española de Baloncesto. Y hablando de federaciones, esta semana el Deporte de Castilla y León ha reiterado por aclamación, casi por aclamación, su confianza en Gerardo García Alaguero como presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, conocida como AFEDECIL. Solo una abstención. El resto de los votos fueron favorables a su continuidad. Gerardo García Alaguero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y no hay que olvidar que presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo. También ha sido elegido hace poco, o esa hay que pasar la selección. No, esa era en año olímpico, el año pasado fuiste reelegido, ¿no?
Sí, también.
También. Que te va a llamar Ayuso.
No lo sé. Si la verdad es que la aclamación de la gente pues la va a servir, pues oye, que me llame. No lo sé.
Bueno, claro, uno pregunta, ¿qué es AFEDECIL? Bueno, pues AFEDECIL es un ente colectivo, podríamos decir, no sé si está bien utilizada la palabra, podríamos decir que es el sindicato de las federaciones deportivas de Castilla y León frente a las instituciones.
Bueno, si lo quieres llamar así, sí, pero bueno, yo creo que la asociación es algo más que un sindicato frente a las instituciones. Es cierto de que esta unión hace fuerza y nos hemos encontrado en una situación, pues yo creo que idílica, el deporte, y sobre todo el deporte federado, que a través de nuestra asociación, pues prácticamente todo, no es que se negocie, se habla mucho con el consejero, con la directora general, y yo creo que muchas de las cosas que se han ido consiguiendo durante estos últimos meses ha sido gracias a la asociación y al peso específico yo creo que tenemos. Entonces es muy importante, o sea, pero bueno, también es algo más que este sindicato, como tú dices.
¿Qué le había quedado a Gerardo García por hacer en el anterior mandato que le ha llevado a presentarse a la reelección? ¿Qué tiene pendiente de la agenda de los últimos 4 años, muy condicionados naturalmente por la pandemia?
Mira, bueno, sobre todo es a ver si somos capaces de llegar a una normalidad cuando pase todo esto, cuando las vacunaciones y todas estas cosas, y bueno, pues seguir continuando con trabajando. Y sobre todo, pues dos cuestiones. Una, yo sinceramente, y se lo he dicho a todo el mundo, yo en principio yo pensaba de que podía seguir otra persona, pero bueno, por la aclamación de todo el mundo han entendido que tenía que seguir yo, por la unión que tenía con todos ellos, entonces bueno, pues he continuado por eso. Y luego tenemos un proyecto bonito que ya lo hemos hablado, que es la digitalización del deporte base, es de crear un canal donde se pueda retransmitir todo el deporte de Castilla y León, y hablamos no solamente del deporte federado, sino el escolar, que sea mediante unas cámaras inteligentes, que vosotros los medios de comunicación los conocéis, y es un proyecto de más de 300 millones de euros y va de la mano no solamente de la FEDECIL, sino de todas las asociaciones a nivel nacional. Es un proyecto que se ha presentado ya en Moncloa, viene de fondos europeos, y luego, pues a partir de ahí, una vez que se consiga este reto, bueno, pues son 4 fases. En la primera fase, como no puede ser de otra forma, Castilla y León nos hemos lanzado ahí a esa piscina que sí que tiene agua, y entonces, bueno, pues no solamente es la digitalización, sino también es una forma de generar unos recursos económicos muy importantes para las federaciones, e independientemente de que unos tengan mayor peso específico en las retransmisiones que otros, pero todo el mundo va a recibir un dinero extra, y yo creo que en la época que estamos va a venir muy bien. Por eso te decía yo que es algo más que un sindicato de administraciones. Esta también es una forma de buscar recursos tan necesarios para las federaciones, porque bueno, por las ayudas son las que hay.
No, hombre, lo del sindicato era una forma quizá demasiado coloquial de referirme a la asociación, porque qué duda cabe, está la Federación de Castilla y León de Fútbol, la de Baloncesto, la de Balonmano, hay federaciones potentes dentro de esta asociación, está la de Atletismo, pero también hay otras federaciones que quizá que si no estuvieran englobadas dentro de este colectivo, pues tendrían menos peso específico, y AFEDECIL habla en nombre de todas ellas, sea fútbol, sea halterofilia.
Efectivamente, yo creo que la gran suerte que tenemos es que, bueno, pues hay una unión que nos entendemos todos muy bien, donde existe la solidaridad de las más grandes frente a las más pequeñas, y lo primero es, en las más grandes pagamos una cuota a nuestra asociación muchísimo más que las más pequeñas, cuando digo muchísimo más, que son 10 veces más, pero bueno, que nosotros lo entendíamos que tenía que ser así, quizás hasta mucha gente lo podía pensar, de que hay que pintar fútbol, mediáticamente es la más grande en todos los sentidos. No lo dudó nunca Marcelino que teníamos que estar ahí. Y yo creo que gracias a todo esto, bueno, pues las más pequeñas también se están beneficiando. De hecho, también un proyecto que teníamos, que era sobre todo el tema de las subvenciones, las ayudas de la Administración para el 2021, pues hemos logrado, no solamente que en años de crisis, en años donde ya te han rebajado un 20-tantos%, pues que mantengamos esas subvenciones para el 2021, pero que las mantengamos con las cantidades que teníamos ya en el 2019. Eso, bueno, pues yo creo que es muy importante. Es también hay que decir que es gracias a la consejería el esfuerzo que ha hecho por mantenerlo, y yo creo que eran los primeros que bueno, pues se daban cuenta de que el deporte se estaba muriendo, y si encima en el 2021 hubiera venido otra rebaja, pues hubiera terminado de morir.
Su agradecimiento para la consejería es sincero, pero también los momentos que hubo de beligerancia también fueron serios, ¿eh?
Y yo creo que marcamos un antes y un después. En el 2020, la verdad es que, bueno, pues toda la situación era muy complicada, muy difícil, y yo creo que todo empezó a entendernos bastante mejor de lo que ya nos entendíamos a partir de esa reunión que tuvimos el 30 de diciembre. La verdad es que no se hace nada sin haberlo consultado en ambas partes. Mantuvimos ahí una reunión en la que, de una forma bimestral, tenemos reuniones con el consejero, la directora general y el viceconsejero. La última la tuvimos en febrero. En abril ya tenemos fecha para volvernos a reunir, y bueno, pues yo creo que también es verdad que las metas, las titulaciones que tanto hemos luchado, pues es gracias también a la buena voluntad, ¿no? O sea, y bueno, al final se ha traducido en que bueno, pues que no solamente la buena voluntad vale aquí, al final se tiene que traducir en hechos, y bueno, yo creo que, bueno, pues en ese sentido, hoy por hoy yo creo que podemos estar orgullosos tanto la consejería como la propia asociación.
Ha hablado antes del deporte escolar al hablar de la digitalización y del bueno, pues del ámbito que puede llegar a tener este proyecto de Afedecil. ¿No les da a los federados, en el mejor sentido de la palabra, porque parece que se ha creado como una especie de estigma, ¿no? ¿Federados o escolares? ¿Escolares o federados? ¿Deportistas de primera o deportistas olvidados? ¿No va a haber un guiño de solidaridad del deporte federado para el deporte escolar, que parece que va a volver con muchísimo, con muchísima parsimonia y con muchísimas dificultades, Gerardo?
Bueno, yo creo que va a volver con muchísimas dificultades, pero lo que pasa es que yo creo que a veces, bueno, pues la palabra dice que el deporte federado parece que una cosa es diferente al deporte escolar. Para nosotros son competiciones oficiales. Muchas veces el deporte escolar se realiza a través de las propias federaciones, y muchas de las federaciones, en las licencias que tenemos en el deporte escolar, también están federadas. Es decir, que yo creo que va unido, y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando. Y nosotros somos conscientes, las federaciones deportivas, que nuestro futuro es la base, es donde vamos a sacar a nuestros grandes deportistas. Entonces tenemos que cuidarlo, y bueno, pues lo que hablaba, este digitalización que se va a poder ver, pues yo creo, o sea, va pensado en el deporte base. O sea, que nosotros no solamente hablamos de nuestras competiciones a nivel autonómico, nacional, sino que todavía es eso, estamos pensando en meter más de 8.000 cámaras en toda España en pabellones deportivos. Y bueno, y sobre todo que cuando dices en un pabellón, y ya se lo digo, pues acaso algún director de un centro o ayuntamiento piensa de que eso le va a costar dinero, no, no. Nosotros, nuestra intención es que ponerlo todo, o sea, lo que nosotros necesitamos es un ayuntamiento, es un pabellón, nosotros lo ponemos y daremos un dinero para el mantenimiento, es decir, que el coste será también cero. O sea, que la inversión con el deporte escolar, yo creo que es desde las propias federaciones está pensado, ¿eh?
Bueno, pues hay una cosa que está clara, que dos décadas después, Afedecil, que nació como un proyecto piloto, funciona. Y como funciona, sigue viva, y como sigue viva, pues sigue con el mismo hermano mayor al frente, ¿no? Que es Gerardo García Araguero, porque han sido todas las legislaturas, ¿no? Todos los ciclos has estado de presidente.
Sí, cuando iniciamos este proyecto, la verdad es que nos juntamos unos cuantos presidentes, nos miramos, y fue muy, muy gracioso la primera vez cuando se eligió. Se marcó y me señalaron a mí, y entonces, bueno, yo creo que también he demostrado, tanto en mi federación como en la asociación, que es una persona que me involucro en los proyectos, que cuando empiezo un periodo nuevo no es que esté una continuidad, sino que empiezo con la misma ilusión que el primer día. Y es que, bueno, pues también no me considero una persona mayor, o sea, yo tengo 54 años.
No, yo no he querido decir eso porque soy de tu quinta.
No, por eso yo es que me considero joven. Y lo que vuelvo a repetir, tengo la misma ilusión que cuando empecé en mi federación de atletismo o cuando empecé en la asociación, y yo, bueno, pues tengo un montón de proyectos, y bueno, yo creo que se van a llevar a buen fin y bueno, pues lo que estamos viendo de que esto va a servir para que el deporte de nuestra comunidad avance, porque en un momento dado quizás estaba un poquito estancado. La pandemia pues ha traído muchas cosas malas, pero también es verdad que ha traído muchas cosas buenas, porque nos hemos tenido que reinventar el deporte. Y bueno, y hace 2 años a lo mejor nadie pensaba en hacer un cambio brutal en nuestros deportes, y los hemos ido haciendo, y bueno, nos hemos dado cuenta que nos ha costado mucho sacrificio, y bueno, pues ahí estamos. Y lo único que más miedo me da es en los clubes, las entidades deportivas, que bueno, pues muchas de los clubes, lo que decíamos, esta pandemia, pues si no se reiniciaba el deporte base de forma inmediata, pues podían quedarse por el camino, y yo de hecho, bueno, yo sé que se han quedado muchos clubes por ahí. Espero que también exista una ayuda por parte de la Junta en todo esto.
Esperemos que así sea. Gracias, Gerardo. Felicidades por la reelección, y tenemos 4 años por delante para ver si sale adelante este proyecto de digitalización del deporte base federado. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias también a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues nuevo presidente, 4 años más, Gerardo García Laguero, presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo y de AFEDECIL. Y entre ellas, en AFEDECIL está la Federación de Castilla y León de Rugby. Y siempre que hablamos de la palabra rugby, aparece Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Bueno, el BRAC Barça no se va a jugar.
Así es, ayer nos han informado, breve y escueta nota informativa, diciendo que el Barça tiene varios casos positivos de COVID y conforme a protocolo han solicitado el aplazamiento al BRAC. El BRAC ha tenido bien concederlo, por supuesto, bueno, hoy es obligatorio y ya está, no se va a jugar. Se iba a jugar el domingo a las 12:30 y al final, bueno, pues no se juega. Aparte que es que había jugadores que están por la selección española, caso de Calo Gaviria y Alex Alonso por el BRAC, o de Bautista Güemes y Jordi Jorba, que bueno, tendrán otra oportunidad. Ya veremos cuándo se juega este. El que sí que se va a jugar, Juan Carlos, sí, es el otro partidazo, Silverstone en El Salvador contra Ampordicia, sábado a las 4:30. Atención, que no se equivoque la gente, sábado a las 4:30 en Pepe Rojo, y pita al madrileño Alfonso Mirat. Partidazo de nuevo. Ahora, hace menos de un mes se vio este mismo partido en Pepe Rojo, y sin duda merece mucho la pena. Ambos están empatados con 14 puntos, están solo a 5 del líder, que además en este caso el líder no va a poder sumar puntos, porque el queso, ya hemos dicho, no va a jugar. Y lo más destacable es que ya por fin debutará, yo creo, Jean-Luc Siliers, el sudafricano, que lleva mes y medio en Valladolid y todavía no se le ha visto jugar, salvo el otro día que debutó, jugó con los sub-23, entrenó y vimos buena dosis de su calidad. Y noticias de esta semana también, noticia en concreto de ayer, que el Chami amplía su equipo con Facundo Munilla, excepcional jugador, internacional con España, un chico con muchísima proyección y es un medio melé. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el 9, Facundo Munilla, y el 10, Jean-Luc Siliers, podemos decir que de aquí a final de campeonato el Chami va a tener una bisagra, es decir, apertura medio de melé, la pareja de medios, completamente nueva, y es una pareja a la que ver. Pero vamos, de momento Facundo Munilla todavía no va a jugar. Y por supuesto, vamos a ver, Ordizia, para mí, ya lo he dicho muchas veces, la mejor plantilla de la liga, un equipo que está muy bien equilibrado, que tiene vuelos internacionales, extranjeros de calidad, jóvenes con muchísima proyección, y es un equipo que basa su juego en la poderosa delantera, que nutre de balones a los tres cuartos, y sobre todo que tiene un hombre que tiene un cañón en el pie, que se llama Valentín Cruz, y ese es el máximo anotador en el lanzamiento a palos. Además, Ordizia viene de ganar al BRAC, que le ganó allí en Altamira. Cuidado con este partido, que es un partido de los que hay que marcar en rojo y hay que apoyar al Chami.
Y en rojo mañana a las 2, Portugal-España, Copa de Europa, de Campeonato de Europa de Naciones, partido valedero para Francia 2023.
Así es, un partido trascendental. España tiene que ganar sí o sí tras estos semitraspiés que hemos tenido con Georgia, puntito bonus defensivo, y contra Rumanía, puntito bonus defensivo. Pero es que los portugueses, si mañana pierden, prácticamente quedarían descartados ya para la primera y la segunda plaza. Esto se va a retransmitir en directo por Gol TV, por si le interesa a alguno, y se jugará, lo has dicho, en el Estadio Nacional de Llamor, en Lisboa. Titulares, Gaviri por el BRAC y Víctor Sánchez del Salvador.
Y por último, esta noche a las 10:30, Gales será campeona del Seis Naciones.
Vale, quieres decir que a las 9 se juega un partido, Escocia-Francia, un partido aplazado, y que tu Gales está como loca unida a todos los escoceses para que ganen a los franceses. A ver, para que gane Francia y entonces pierda Gales el campeonato, tiene que ocurrir la circunstancia de que debe ganar Francia imperativamente a Escocia, tiene que ganar al menos por 21 puntos y tiene que lograr el bonus ofensivo. Recordemos, el bonus ofensivo en el torneo de las Seis Naciones es anotar 4 ensayos. 4 más ensayos, ya tienes el puntito bonus. Yo lo veo complicado porque además los escoceses sabemos que son un poco toca narices y ellos no ganarán el torneo, pero fastidiar torneos a los demás se les da de lujo. Veremos si al final gana Gales o lo ganan los franceses.
Pues a las 10:30 Gales, insisto, será campeón del torneo Seis Naciones. Hasta las 10:30 déjame soñar y ser feliz, Miguel Ángel. ¡Un abrazo!
Muy bien. Adiós, Bruja Lola.
Hasta luego. Recuerda que además mañana a las 7 de la tarde el Aula Valladolid en Huerta del Rey con público se mide al KH7 Granollers, que es el líder del grupo B. Nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde.